Es la mañana. Es radio.
Y 41 minutos de la mañana, turno ahora para dar la réplica a lo que cuenta hoy la prensa y cómo lo analizan hoy los columnistas de este país. Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Sara? Muy buenos días.
Pues, se desata la euforia, ¿no? Tras el fin del estado de alarma. Madrid, Barcelona, Salamanca son las capitales donde más aglomeraciones parece que hubo, pero hay que decir que hubo réplicas en prácticamente todo el territorio español.
Sí, también en Mallorca, lo hemos escuchado esta mañana, los líos que se han montado, pero tú lo dices bien, el mundo habla de euforia y de temor, la razón de la ley de la calle, y a veces pone el foco en las autonomías que con las manos atadas ahora deben frenar este descontrol tras esperar en vano una ley de pandemias anunciada en varias ocasiones y que no ha llegado a tiempo. Bueno, las comunidades se quejan de tener, como digo, las manos atadas, de que el gobierno se ha desentendido poniendo la pelota en el tejado de los jueces, y en este punto les voy a aconsejar que lean a nuestro compañero Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, donde cuenta precisamente que magistrados del Supremo asesoraron a escondidas al gobierno en ese decreto para después del estado de alarma. Es decir, que detrás de esta tremenda chapuza hay además un grupo de jueces. Y además del caos que han producido, lo decías tú ahora, este fin de semana ya hemos visto además varios autos de diferentes tribunales superiores de justicia en direcciones opuestas sobre los toques de queda. Bueno, pues además de este caos han provocado estos jueces un enfado monumental entre los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo, y están buscando ahora ya al topo, ese topo que ha colaborado con el gobierno y que se que sería de lo que se viene llamando sector progresista. Un detalle, según marca la ley, asesorar al gobierno acarrea para el juez que cometa esta irregularidad multa, suspensión o separación del servicio. Veremos si aparece el topo y si se le aplica la ley. Pero después de lavarse las manos durante todos estos meses al más puro estilo Poncio Pilato, el ministro de Justicia hoy firma un artículo en El País en el que ahora dice que si las resoluciones del Supremo se desprende la necesidad de realizar cambios legales adicionales, se estudiarán y se propondrán a las Cortes. No un juez, por cierto, sino un fiscal. El fiscal jefe de lo contencioso, Pedro Crespo, dice en el mismo diario, en el diario de Prisa, que es indiscutible que no se puedan restringir derechos sin el estado de alarma. Misma teoría del gobierno y además del contencioso administrativo. No quiero yo señalar a nadie.
En fin, lo previsible, lo que todos estábamos esperando, lamentablemente que se ha producido este fin de semana. Y la otra gran pregunta del análisis de la prensa, de los resultados y de esa victoria de Ayuso, si se podía hacer una extrapolación a nivel nacional. Y parece, como así apuntan las encuestas, que de momento es un sí.
Las encuestas van en esa dirección, pero lleva Federico desde el miércoles advirtiendo a Casado de que esos resultados no son extrapolables. Hoy insiste en su columna del Mundo, en la que además, por cierto, le afea esa actitud yoísta perfeccionada en la noche electoral, en la noche de Ayuso, y ayer en la entrevista también precisamente en El Mundo, donde se arrojaba todos los éxitos del Partido Popular. Bueno, sostiene Federico que la inseguridad que delata el yoísmo, ese yoísmo de Casado, le lleva a presumir de su gran error precisamente, que es insultar a Abascal y excluir a Vox. También hoy Luis Herrero en Libertad Digital le recuerda a Casado que en el caso de que estas encuestas de las que ahora vamos a hablar sean verdad y lo sucedido en Madrid sea extrapolable, aún así necesitaría a Vox, y por eso también el editorialista del Mundo le combina a competir y colaborar con Vox con tanta inteligencia como Ayuso. Estas son las recomendaciones, esa es la llamada, el toque de atención que le hacen al líder del Partido Popular. Claro, que después él se desayuna con encuestas como las que vemos hoy y el hombre pues se viene arriba. Hoy las vemos en el diario El Mundo y en La Razón. Si te parece, vamos a empezar por el sondeo de Sigma 2 para el diario El Mundo. Pone por primera vez en 3 años al PP por delante del PSOE con un 30,2% de intención de voto para los de Casado frente al 25,7% que lograría Sánchez. Se traduce en que el PP subiría más de 7 puntos desde el pasado mes de marzo y los socialistas se dejarían 1,5. ¿De dónde procede la subida de los populares? Básicamente a la caída, al descalabro de Ciudadanos, que no lograría grupo propio y se quedaría en un 3,6%. Pero es que también le arrebatarían, y ahí viene la noticia, 500,000 de electores al Partido Socialista, justo lo que ocurrió la pasada semana en Madrid, donde Ayuso consiguió robarle la merienda a los socialistas. Más datos. La encuesta confirma también a Vox como tercera fuerza, con un 15,2% de intención de voto, por delante de Podemos, que se queda con un 13%. Sumaría un puntito desde el mes de marzo, no sé si tendría ya que ver con la salida de Pablo Iglesias. Pero lo mollar, la suma del centro-derecho supera con creces a la izquierda, datos dispares, pero con resultados muy similares ahora que se desprenden del otro sondeo, del sondeo de La Razón, donde también la derecha sumaría, Ciudadanos desaparecería, pero con la suma sería capaz, con Navarra suma y con Vox serían capaces de lograr esa mayoría absoluta.
Bueno, y en Génova no parecen escuchar los consejos y siguen absolutamente a lo suyo.
Consiste en poner y en quitar cargos. La semana pasada se cargaban, si me permiten la expresión, a Isabel Bonig. Hoy cuenta Voz Populi que el plan B del PP con Cantó pasa por colocarle como número uno por Valencia en las próximas generales. Mientras Ayuso podría darle, esto es lo que suena ahora mismo, la portavocía del gobierno madrileño, entre tanto llegue esas elecciones generales. Recuerden, por cierto, que a Cantó se lo impuso Génova. Y la situación parece que no está demasiado bien entre Ayuso y Teodoro García Egea, si nos creemos esta información del Confidencial, apunta a batalla, sino guerra entre ambos, porque ella insiste en ser la líder, lógicamente, del partido en la Comunidad de Madrid, en ser su presidenta, y él, bueno, pues se resigna y por el momento se niega a confirmarla.
Bueno, para este viaje se me viene a la cabeza el famoso refrán, no hacían falta tantas alforjas y todo lo que ha sucedido con Toni Cantó aquí en la Comunidad de Madrid, pasando, acuérdate, también por los tribunales. Y a los ciudadanos parece que le caen de todos lados.
A ciudadanos. Sí, ya sabes ese refrán, ¿no? A perro flaco. Todos son pulgas y hoy El Mundo sale Tony Roldán, su responsable económico. Acabamos de ver que las encuestas le dan datos terribles a Ciudadanos, que Toni Cantó se les escapó hace unos meses. Bueno, pues ahora, como digo, Toni Cantó sale y le atiza a Rivera, que lleva ya, por cierto, casi 2 años en su casa. Dice de él que le daba un valor 0 a cambiar España y ser vicepresidente de Sánchez y un valor 1 a ser presidente. Y si no era presidente, prefería tumbar esa posibilidad de formar gobierno. De ahí que considere que el error político más grave desde la transición fuese precisamente este que cometió Rivera. Le acusa, por cierto, de tener una ambición excesiva y de ser un antipatriota. Esto le debe doler a Rivera, porque él siempre enarbolaba esa bandera diciendo que era el más patriota de todos. ¿Qué le parece a Toni Roldán Edmundo Val? Bueno, un candidato extraordinario. Yo no sé si es que no han visto todavía los resultados. Y arrimadas, nada, se limita a desearle suerte y poquito más.
A mí la gran pregunta que se me plantea hasta ahora es a santo de qué entrevistan a Toni Roldán.
Bueno, pues ya
¿Qué
sabes.
Actualidad tiene?
Hay que sacar de la nevera a esta gente de vez en cuando.
Este señor. Gracias, Silvia. Hasta a luego. Encargada de darnos las pinceladas de lo que va a ser la actualidad de este lunes es Isabel González. ¿Qué
Buenos
tal,
días,
Isabel?
Sara, ¿cómo estás? Pues efectivamente, ya sabes que estos 2 minutos los dedicamos a eso, a que los oyentes sepan a qué atenerse si se quedan con nosotros hasta las 12 en punto de la mañana. Ya les avanzo dos súper entrevistas. Bueno, por un lado se va a sentar aquí Esperanza Aguirre, no le faltan razones, no le sobran tampoco, y se va a sentar también a partir de las 11:20 de la mañana el doctor Antonio Zapatero. Él ha sido el encargado en la Comunidad de Madrid como viceconsejero de todo lo relativo al COVID. Hoy no viene en calidad de eso, viene en calidad de médico, porque está por ver, a ver, cuando hagan el nuevo gobierno, en qué puesto le pone Isabel Díaz Ayuso. Pero en cualquier caso, siempre es una voz interesantísima para que, por ejemplo, nos comente cómo está el tema de las vacunas, por poner un ejemplo. ¿Y después qué tendremos? Pues en la Crónica Rosa, ya saben ustedes, se me hacen atasco los temas, ha sido un fin de semana movidísimo en cuanto a noticias, así que voy a intentar resumir por bloques. Por ejemplo, los Pantoja, estaba Paquirrín como loco porque su madre hiciese algún tipo de comentario en el programa en el que trabaja para poder sacarle punta. Le preguntaron a la cantante si cree que el talento se hereda, contestó un no rotundo y allá que fue Paquirrín Rau de Instagram para colocar una de sus frases lapidarias. Si Isabel Pantoja, les digo, hubiese hablado del tiempo que va a hacer los próximos días, también hubiera colocado una de sus frasecitas el chico. Se la leo. El trabajo duro supera al talento cuando el talento no trabaja duro. Vamos, que la ha llamado vaga y se suma a todos los adjetivos que ya le puso anteriormente. Otro tema, Agatha Ruiz de la Prada se sentó en el Deluxe encantada y cobrando y pronunció dos o tres frases también de esas suyas que analizaremos en un ratito. Por un lado dijo que su ya ex, Luis Gasset, no estaba todo lo enamorado que a ella le hubiera gustado y que por eso han roto la relación. Y además criticó a Samira Jalil. ¿Quién es esta? Pues una tronista que se ha dejado ver con Luismi, que es el ex del ex del ex en Los Toros. Dice que se ha puesto de moda lo ordinario. Y también hay que hablar de los Rocitos, la Jurado, los Ortega, los Moedano, siguen acaparando horas y horas de televisión. Han hablado Ortega, Cano y Amador, apuntan hacia una misma persona como responsable del distanciamiento de su sobrina, Fidel Albiac, es la mano que mece la cuna. Y un momento televisivo tremendo que analizaremos es la presencia también en el Deluxe de Raquel Boyo, explicando que ella sí que sufrió maltrato, en este caso además Chiquetete fue condenado, su exmarido como tal, y denunciando que había varias varas de medir en la cadena, cosa que aquí también hemos hecho. Mucho ojito, porque el viernes vivimos un capítulo más de esta historia tan sórdida, y es que aparecieron cerca del colegio de la hija pequeña de Antonio David Flores varios carteles con la cara de él y el mensaje maltratador. O sea, que se está poniendo la cosa ya muchísimo peor de lo que nosotros habíamos pronosticado, Sara.
Bueno, pues todo eso va a ser a partir de las 10 de la mañana, en el momento que Isabel González, junto a Federico Jiménez Santos, por supuesto, tomen las riendas. Pero ahora ya lo saben, lo inmediato es actualizar todo lo relativo a la política nacional, lo que está sucediendo, eso es lo que le tenemos que contar, a lo que nos tenemos que atener los ciudadanos a partir de ahora, primer día laborable, sin ese estado de alarma y tampoco sin mecanismos legales en el que las comunidades autónomas puedan ampararse. Todo ello a partir de las 7, en apenas 7 minutos. Y ya lo saben, ahora en estos 7 minutos toca actualizar todo lo que sucede en su comunidad. Esa información tan cercana que les van a trasladar los servicios informativos regionales de esta casa, aquí en Es Radio.